UPH Radio. Tu opinión.
Hola, aquí Emilio Díaz Miranda. La insoportable pesantez del poder burocrático. En la Guerra Civil Española decían, dicen que la patria es un fusil y una bandera. Mi patria son mis hermanos que están labrando la tierra. Mi patria son mis hermanos que están labrando la tierra, mientras aquí nos enseñan cómo se mata en la guerra. Ay, que yo no tiro, que no. Ay, que yo no tiro, que no. Ay, que yo no tiro contra mis hermanos. Yo tiraría, sí. Yo tiraría contra los que oprimen al pueblo en sus manos. Así pensábamos y así creíamos, no en el poder de las armas, sino en el poder de las mentes, en el poder de la conciencia. Eran años difíciles, estábamos en plena dictadura franquista y nuestros ojos se ponían en aquel entonces en el llamado campo socialista. Nosotros queríamos un nuevo amanecer para España. Y aquella canción que se cantaba en las minas asturianas, en huelga, y durante la Guerra Civil Española, era un eco que alentaba al movimiento emancipatorio español y luego también en Hispanoamérica y en el mundo entero. Yo no daría entonces ni hoy una gota de sangre por un trapo simbólico con bellos colores y bellos dibujos, pero me arriesgaría por ayudar a quienes buscan la libertad y un mundo mejor. La historia nos ha enseñado cómo se han tergiversado ideales y representantes de religiones del amor han sembrado odio y terror. Y no solo los talibanes afganos o los generales norteamericanos en Vietnam, sino en Camboya con Pol Pot o en las purgas de Stalin en Rusia. La ocupación de Camboya por tropas de Vietnam terminó con el genocidio camboyano entre 1975 y 79, ordenado por Pol Pot, llegado al poder durante la Guerra Civil de Camboya, y tras derrocar al mariscal Lon Nol, presidente de la República Khmer. El conflicto, además de mostrar tradiciones amistosas de los pueblos de Camboya y Vietnam, también reveló el conflicto chino-soviético, que dividió profundamente al movimiento comunista en esa época. El Partido Comunista de Vietnam tenía el apoyo unilateral de la Unión Soviética. En cuanto al Partido Popular de Kampuchea, tenía como aliado a la República Popular China. Por otro lado, los Estados Unidos y el Imperio Británico establecieron o cooperaron a su establecimiento en dictaduras como la de Pinochet en Chile, pero también antes con la de Franco en España. O favorecieron esos imperios golpes sangrientos en el estado de Irán, del Shah Pahlavi, quitando al presidente que nacionalizó el petróleo, o en la Indonesia de Suharto, donde la matanza fue terrible. Durante la ocupación japonesa de Indonesia, Suharto, curiosamente, había servido en las fuerzas de seguridad indonesias organizadas por los japoneses. O sea, un colaborador contra su país que más tarde, con ayuda americana, estaría 30 años sentados en la ensangrentada silla presidencial después de haber derrotado al gobierno de izquierda de Sukarno, derrocado con las armas. Nadie sabe qué ocurrió exactamente en la madrugada del 1 de octubre de 1965, quizás el día más importante en la historia postcolonial de Indonesia. En la madrugada de ese día fatídico de 1965, seis generales del ejército fueron secuestrados separadamente por grupos uniformados y posteriormente asesinados. Tan solo los generales Natsution y Suharto, de entre los de mayor graduación, lograron escapar al golpe de descabezamiento de las Fuerzas Armadas. ¿Casualidad? Con esos asesinatos, Suharto tenía el camino libre para asumir el mando militar, aunque fuentes americanas dicen que no estaba en la lista de los asesinos. El camino hacia el poder estatal parece marcado, pues, por sangre y brutalidades cuando la democracia ha sido aplastada o burlada. Y ese camino lo han recorrido religiones y partidos no religiosos, en Asia, en África, América y en Europa. En la noche del 21 de agosto, del 20 al 21 de agosto, el ejército soviético pone fin a la Primavera de Praga. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que los países llamados socialistas han invadido a un país hermano y han aplastado la democracia socialista que allí florecía más fuerte que en otros lados. El movimiento de Praga, después de la historia de la Segunda Guerra Mundial, en el lado que Winston Churchill llamó telón de acero, es decir, los llamados países socialistas bajo la órbita soviética, el telón de acero formado por la Guerra Fría y la creación de la OTAN desde Occidente. El movimiento de la primavera checoslovaco del 68 fue algo que marcó aquel año exactamente como los movimientos en Vietnam, en Estados Unidos, en el Mayo francés, en Tlatelolco, en el Cordobazo de Argentina. Fueron movimientos de la paz, fueron movimientos contra la guerra y también expresión de un proceso antiburocrático que había comenzado luego de la muerte de Stalin en los países del Este y la propia Unión Soviética. Un capítulo anterior al que aconteció en Checoslovaquia fue la Revolución Húngara de 1956, 12 años antes, en las que Imre Nagy, junto a su pueblo, buscaron ser un país con libertades y autonomía, que si bien no se salían del paraguas soviético, sí querían un modelo político distinto. El resultado fue que la población civil tuvo que soportar una invasión militar con alrededor de 3.000 civiles muertos. Si el experimento húngaro resultó brutal, la suerte de Checoslovaquia, encabezada por Alexander Dubček, podía ser diferente. En un momento en el que el Pacto de Varsovia parecía débil, ya que los Estados Unidos y la OTAN cada vez tomaba más relevancia. El hecho de otorgar libertad de prensa y expresión a la población les parecía caldo de cultivo a las aspiraciones antisoviéticas, algo que no iban a permitir. Con apoyo de los principales líderes del Pacto de Varsovia, la Unión Soviética se dispuso a invadir Checoslovaquia, en especial Praga, llenándola de tanques para amedrentar a la población y a Dubček. Finalmente terminaría con varios cientos de muertos, la destitución de Dubček, la vuelta a la represión, aunque se mantuvo la división federal entre Bohemia y Moravia, Silesia y Eslovaquia. La invasión de Checoslovaquia por el Pacto de Varsovia fue una guerra no declarada en la que las tropas de cinco países socialistas del Pacto de Varsovia, en la noche del 20 al 21 de agosto, liderados por la Unión Soviética, invadieron la República Checa. Su objeto era frenar las reformas de liberalización económica y política impulsadas por Dubček, las cuales habían conducido, en definitiva, a la llamada Primavera de Praga. Participaron en la operación militar tropas de las repúblicas de Polonia, Hungría y Bulgaria, comandadas por tropas soviéticas. Las tropas de Alemania Oriental, aunque listas para la acción, no cruzaron la frontera de Checoslovaquia, a excepción de un pequeño número de especialistas, posiblemente para evitar el recuerdo comparativo con la invasión alemana del tiempo nazi. El único país miembro del Pacto de Varsovia que no participó en la invasión fue Rumanía. Además, su presidente Nicolás Ceausescu también condenó abiertamente la invasión. En la operación, cuyo nombre era Danubio, 500.000 soldados atacaron Checoslovaquia. Alrededor de 500 civiles checoslovacos fueron heridos y unos cientos fallecieron en la invasión, que provocó que las reformas liberalizadoras fueran detenidas y anuladas, y que además se reforzase la autoridad del nuevo grupo dirigente del Partido Comunista Checoslovaco, que sustituyó a Dubček. Eran Husák como miembro del secretariado general y Svoboda como presidente de la República. A Dubček lo degradaron. De secretario general lo pasaron a jardinero de parques públicos. Y yo recuerdo con pena y vergüenza que estuve en Praga en 1976, ya salido de la cárcel, española yo, y con pasaporte concedido por el nuevo gobierno de Fraga y Arias Navarro, que viajé a París y luego a Praga, pidiendo a la policía fronteriza checa que no pusieran el sello en el pasaporte. Lo recuerdo con pena y vergüenza, porque si llego a contactar con Dubček y me hubiera detenido la policía secreta en Checoslovaquia, habría tenido que pedir ayuda al moribundo régimen franquista. La policía exterior de la Unión Soviética, durante una época que fue llamada, regida por la doctrina Brezhnev, de soberanía limitada, imitando quizás a la soberanía controlada de los países bajo la férula norteamericana. ¿Quién era Dubček? Era de familia comunista. Alejandro Dubček, su padre, era un obrero emigrante a la Unión Soviética. Su educación la recibió en la URSS. Su familia regresó a Eslovaquia en 1938. Al año siguiente, Dubček ingresó en el Partido Comunista y durante la Segunda Guerra Mundial, tomó parte en la resistencia contra la ocupación nazi. Era un gran organizador y lo demostró al organizar el levantamiento nacional eslovaco contra las tropas alemanas durante el invierno de 1944 a 1945. Resultó herido en varias ocasiones durante los enfrentamientos. Todo un ejemplo de luchador. En 1949 fue elegido secretario del distrito del partido en Trenčín y en 1951 miembro del Comité Central, diputado por la Asamblea Nacional, lo que motivó su traslado a Bratislava, donde estudió Derecho en la Universidad de Comenius. Entre 1955 y 1958, Dubček asistió a la Escuela Superior de Mandos de Partido en Moscú. Dos años después era miembro del Presidium del Comité Central. En mayo de 1963, Dubček reemplazó a Vasilek como primer secretario del partido en Eslovaquia. Y en enero de 1968 desplazó al mismo presidente de la República, Anton Novotný, que seguía siendo medio stalinista como primer secretario del Comité Central. Dirigió el intento de democratización y su propósito era de democratizar el Estado y las estructuras internas del partido, abrir el Estado a mejores relaciones occidentales, y eso fue refrendado por la gran mayoría de la población checoslovaca. El intento acto de un socialismo en libertad o de rostro humano sería abortado sanguinariamente la invasión de Checoslovaquia por el Pacto de Varsovia, dirigido por la Unión Soviética de Brezhnev. Dubček y otros 5 miembros del presidio fueron secuestrados por la policía soviética de ocupación y llevados a Moscú, donde, entre comillas, se les hizo entrar en razón, con la pistola en el pecho. Firmando el protocolo de Moscú o la muerte. Cuando volvió a Praga, demacrado, parecía un cadáver político. Uno solo, František Kriegel, político comunista por convicción, se negó a firmar el protocolo de Moscú tras la ocupación soviética. Tras la victoria de los comunistas en las elecciones democráticas del 47, Kriegel había sido uno de los altos cargos del Partido Comunista, había sido uno de los que había tomado parte en la Guerra Civil Española, ayudando a la República Española. Kriegel, a inicios de los años 60, había ido a Cuba como asesor para organizar asuntos relacionados con sanidad. Era un hombre que hablaba muy bien el castellano, el español. En 1968 se encontraba entre los políticos del ala reformista que impulsaban un socialismo con rostro humano dentro del movimiento de apertura y liberalización. Como se ve, ni Dubček, ni Kriegel, ni la dirección checoslovaca podía ser considerada sospechosa. Eran hombres probados en la lucha a muerte contra el fascismo y no calientas sillas como algunos otros. Repitamos, en la noche del 20 y 21 de agosto de 1968, la Unión Soviética, junto con la mayoría del Pacto de Varsovia, invadió Checoslovaquia. La intervención militar tenía por objeto derrotar en las calles el ascenso obrero estudiantil que había enfrentado a la fracción más conservadora de la burocracia stalinista, representada por Brezhnev en la Unión Soviética, que fue primer secretario desde 1964 hasta su muerte en 1982. Esa burocracia stalinista que estaba representada en Checoslovaquia por Novotný, depuesto, como dijimos antes, por Dubček. Este último, Novotný, había asumido la presidencia del Partido Checoslovaco y, como seguidor de Khrushchev, había iniciado la desestalinización. Entre 1948 y la muerte de Stalin se habían realizado en Checoslovaquia grandes purgas, como en el resto de los países del este. Hungría, de 1956, fue parte de la rebeldía contra el estalinismo. Surgió la exigencia de mayor democracia en las decisiones del gobierno, primero dentro del Partido Comunista, luego en las universidades y luego en las fábricas. Este proceso se había profundizado durante la crisis económica de 1967. Checoslovaquia era un país industrializado, pero se había formado una gran tijera entre la producción de la industria pesada designada y originada por la Unión Soviética y las demandas de la población que quería otros artículos y no armas. Por otro lado, Novotný, luego de la destitución de Khrushchev, siguió la nueva línea del oficial burocrático conservadora de Brezhnev y trató de oponer a obreros contra estudiantes. Pero el tiempo de Khrushchev no había pasado en vano y las necesidades de cambios y reformas siguieron adelante, tanto en la Unión Soviética como en los países de Europa. Y esto justamente en 1963 empezó a crecer la oposición que publicaba los samizdat, o sea, los cuadernos de revista clandestino que circulaban entre los países socialistas. En 1965, los estudiantes consiguen por primera vez autorización para realizar una manifestación el 1 de mayo. los sectores de la oposición ganan la mayoría del comité estudiantil en la Universidad de Praga. Los estudiantes se radicalizan. Una parte de la Unión del Congreso de Escritores en 1963, Milan Kundera entre ellos, comenzó a reclamar mayores libertades y critican a la censura, pronunciándose por el reino de la libertad y no del terror. Sale el primer Samizdat checo. Una parte de la dirección comunista se coloca al frente de los sectores reformistas dentro y fuera del partido y terminó poniéndose a la cabeza del movimiento con el proyecto de un socialismo con rostro humano. Aquí canalizó este proceso de las masas que echaron a Novotny el 4 de enero de 1968 y lo reemplazaron por el que fue secretario general checoslovaco al día siguiente, Dubček. El movimiento de la primavera de Praga fue aplastado desde Moscú con los tanques de la invasión del Pacto de Varsovia. Los máximos representantes checoslovacos arrestados y llevados a la Unión Soviética. Bajo la presión fueron obligados a firmar el Protocolo de Moscú, documento que trataba de legitimar la invasión. František Kriegel, el único que se negó a firmar, con lo cual se convirtió en símbolo de la resistencia contra la agresión. No se detuvo y secuestró a la dirección del supuesto y ficticio Centro Contrarrevolucionario y Antisoviético, que no existía, sino a la dirección misma del Partido Comunista Checoslovaco. Una curiosa agresión a un partido hermano disfrazada de solidaridad. El abrazo del oso soviético era sofocante y mortal. Los procesos europeos eran seguidos por los antifranquistas con intensidad en España. Yo recuerdo haber llorado lágrimas de dolor e impotencia en mi casa la mañana del 21 de agosto al escuchar la invasión por radio con las últimas noticias y luego esperar ansiosamente la toma de posición del Partido Comunista de España. Días después, una noche, con la radio dentro del coche de José Luis Gallardo, en las escaleritas, oímos por fin, pese a las interferencias continuas de las ondas policíacas que interferían los servicios franquistas, las radios pirinaicas y la radio España Independiente, con la toma de postura del Comité Ejecutivo del PC. Años más tarde, José Luis Gallardo y los detenidos de los sucesos del norte, de Sardina del Norte, de aquel mismo año 1968, estaba todavía en la cárcel. Y yo, huido clandestinamente a la península y varado en Madrid, conocí a Fernando Valenzuela, camarada casado con una checa y testigo presencial de la invasión militar y de la resistencia. Valenzuela es traductor al castellano de obras checas y en especial de La insoportable levedad del ser, de Milan Kundera, llevada con éxito y premio Oscar al cine por Miloš Forman en el exilio americano. Nacido en España y crecido en Argentina, Fernando de Valenzuela ligó su vida a la cultura checa cuando se marchó a estudiar filosofía a la Universidad de Carlos de Praga a los mediados de los años 60. Allí, mientras se gestaba la primavera, fue alumno de Karel Kosik y de Jan Patočka, bajo cuya dirección terminaría doctorándose. Además de con ambos, Fernando Valenzuela trabaría honda amistad con el escritor antes mencionado Milan Kundera. La obra de todos ellos y de muchos más, como Hasek, Bramal, traduciría más tarde al castellano a lo largo de los años. Sobre sus vivencias y experiencias en Checoslovaquia durante esa época, novelaría más tarde el libro llamado Un largo hilo verde, dando especial relieve a su relación con Kosik. De Fernando Valenzuela pude recibir informaciones de primera mano y presenciales. Estaba claro que aquella fisura entre la burocracia soviética, que quería mantener sus privilegios, y su infalibilidad era irreparable. la dirección del Partido Comunista en Canarias, unánimemente aprobamos el comunicado y pasamos el comunicado del Partido Comunista en España, contrario a la invasión, y pasamos a discutirlo en todo el partido. Un apoyo sin fisuras, aunque algunos oían Radio Moscú como los católicos oyen Radio Vaticano. Entre los entusiastas de Dubček estaba Fernando Sagaceta, que había leído los libros de Dubček en castellano y La Primavera de Praga. Más tarde cambiaría de opinión bajo la influencia de José Satué, con quien había estado años en la cárcel, y por fin Sagaceta se separaría del Partido Comunista. A nivel europeo se inicia lo que se llamará eurocomunismo, que era un comunismo democrático. Era un comunismo que ansiaba el pluripartidismo, no el unipartidismo. Era opuesto a la dictadura burocrática de un partido único. Esa era la posición de Santiago Carrillo, que luego fue denunciada como carrillismo o eurocomunismo, pero era la posición de los comunistas europeos más grandes e influyentes, como el Partido Comunista Francés, el Partido Comunista de Italia, el de Dinamarca, entre otros. La dirección burocrática del Partido Soviético no podía mandar tanques a Europa, y menos a España, para acabar con tal disidencia, pero empleó todos los medios económicos y políticos a su alcance para frenar tal democratismo y originó varias rupturas y originó varios partidos comunistas, entre comillas, revolucionarios y prosoviéticos, cuya característica era en España el anticarrillismo, que en realidad era decir sí al derecho unilateral del Estado soviético de intervenir militarmente en los países socialistas. De ese anticarrillismo no parecen haberse librado ni siquiera algunos de los actuales dirigentes del PC, pero el sistema burocrático soviético se desmoronó, arrastrando tras sí al propio Estado soviético.
Tu opinión.